Te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos para considerar tu palabra. Gracias por la oportunidad de permitirnos conocer estas cosas, Señor. Oramos por nosotras, Señor. Oramos confiando que tú tienes el poder para iluminar nuestras mentes. Tú eres el que puede enderezar los caminos torcidos. Tú eres el que tiene el poder de sanar los enfermos, de restaurar, de avivar. Oramos a ti, Padre, rogando la asistencia de tu Espíritu Santo para con la que habla y las que escuchan, Señor, las que van a escuchar esto por Zoom, por YouTube. Oramos por cada una en particular, Señor. Sabemos que tú puedes ayudarnos y hablarnos a cada una en particular, Señor, según la necesidad que tú ves en cada una, Señor. Oramos, Señor, que tu Espíritu gobierne en esta reunión, en el compartir de la palabra, en la mutualidad, Señor. Pedimos que tu Espíritu en verdad pueda enseñorearse de esta reunión y pueda conducirnos y guiarnos hacia tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que hagas lo que dijiste en tu palabra que harías, Señor. Que tu Espíritu nos conduciría a toda verdad. Y que Él glorificaría a tu Hijo Jesús porque nos hablaría las cosas que tú le dijiste que hablara, Señor. Oramos por esto, Señor, para que tu Hijo sea glorificado en esta tarde. Oramos para que nos des corazones dispuestos para escuchar y recibir lo que sea que quieras hablarnos, Señor. Oramos, Señor, confiando que tú nos puedes dar la gracia para escuchar y obedecer, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y confiamos en ti, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde por tu misericordia, Señor, por tu bondad y tu amor para con cada una de nosotras, Señor. Bendice nuestros hogares, ordena nuestras vidas, nuestras familias con tu palabra, Señor. Ordena nuestros caminos, Señor, nuestros corazones, encamínalos hacia una sincera fidelidad a Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes para todas las hermanas. Seguimos con el estudio del libro La crianza de los hijos de Paul Tripp, para las que lo escuchan por primera vez. Hoy vemos el quinto capítulo que se llama Identidad. Junto con el estudio del libro también escuchamos un podcast del Ministerio Crianza Reverente en donde hacen un resumen del capítulo que se va a ver y algunos aportes de algún invitado que tiene la hermana Susie Bixby para hablar sobre el tema de cada capítulo. Y adicional a eso desarrollamos unas guías de estudio también de Crianza Reverente, donde a través de preguntas sobre el capítulo y versículos, se intenta como desmenuzar más lo que se expone en cada capítulo el autor. Bueno, el día de hoy el principio que vamos a ver es que si no descansas como madre en tu identidad en Cristo, buscarás identidad en tus hijos y yo creería que no solo en los hijos, sino en cualquier persona o cosa. Si no tenemos certeza de nuestra identidad en Jesucristo, vamos a buscar identidad en cualquier cosa creada, menos en el Señor. Entonces, yo cuando leía este principio me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué pasaría si nosotras hacemos eso? Si buscamos la identidad de nuestros hijos en nuestras posesiones, en un trabajo. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de empezar con los aportes del hermano del libro, yo quería pedirles que estuviéramos abiertas a recibir lo que la palabra nos quiere hablar al corazón a cada una. Yo meditaba en esto de que es necesario vaciar para poder llenar algo. Y es necesario abrir para poder recibir. Entonces, el Señor nos dé corazones abiertos para recibir lo que su mismo Espíritu quiere hablar al corazón de cada una. no solo de las que son madres, sino también de las que son solteras, hijas, hermanas, abuelas. Este tema de la identidad y lo que vamos a ver hoy, creo que nos toca a cada una como mujer, no solo a las madres. El Señor nos ayude a recibirlo. El autor dice que la crianza de tus hijos siempre está moldeada por el lugar en donde uno busca identidad. Y ese principio que vamos a ver hoy, él dice que explica por qué nuestros hijos tienen una gran habilidad para herirnos, por qué pueden irritarnos tanto con sus acciones, palabras, con su conducta. Nos ayuda a comprender cómo nuestros hijos tienen la capacidad de robarnos el gozo y quitarnos el sueño. Ahí empezamos a ver parte de los problemas de tener nuestra identidad en ellos, que el gozo ya no depende entonces del Señor, de su obra, sino de nuestros hijos. Explica por qué asumes el éxito o el fracaso de tus hijos como algo personal y define por qué tus hijos tienen la capacidad para hacerte sentir muy orgulloso o profundamente avergonzado, según sea su conducta. Paul Tripp nos dice que las cosas creadas no fueron diseñadas para darnos identidad, no fueron diseñadas para satisfacer nuestro corazón y mucho menos para darnos paz. No fueron creadas para darnos un propósito o un significado en la vida. Nunca vamos a tener buenos resultados cuando busquemos la identidad en la creación disfuncional y caída. Por eso decía que sea cual sea la cosa en la que estemos buscando identidad, no solo nuestros hijos. Puede ser incluso nuestro esposo, o las que son solteras en sus padres, o en un trabajo, en una posición económica. Siempre nos va a llevar a la decepción, buscar nuestra identidad en las cosas creadas, a la decepción, al miedo, a la ansiedad, a la impulsividad y a más control del que jamás podríamos tener. Más adelante vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, donde el autor expone esto mejor. Pedro dice que realmente podemos ser cristianos y tener una vida inútil e improductiva, porque olvidamos quiénes somos y lo que se nos ha dado en Cristo. Tristemente, pienso que esto describe a muchos padres cristianos. Ellos buscan obtener de sus hijos lo que ya se les ha dado en Cristo, y ellos no saben que lo están haciendo así. Y su ansiedad e impulsividad como padres es el resultado de su amnesia de identidad. Esta amnesia siempre conducirá al reemplazo de la identidad. Lo que esto significa para un padre es que si no estás obteniendo tu identidad de Dios y de la obra de su Hijo Jesucristo, entonces probablemente intentarás obtenerla de tus hijos. Y analizando esto, uno sí que se da cuenta de por qué a veces uno está ansioso o irritable cuando está encontrando identidad en las cosas creadas. Tres aspectos sobre intentar obtener tu identidad de los hijos. O sea, tres aspectos que el autor nos dice no es por ahí el camino. Y entendamos por qué. Primero, porque es un impulso muy natural, o sea, de nuestra naturaleza caída, el buscar identidad en nuestros hijos. Y él explica que es difícil luchar con él. Que así nos neguemos a reconocerlo, probablemente todo padre cae en esa trampa de alguna forma, sea que lo reconozca o no. Segundo, la paternidad es un lugar miserable donde puedes buscar tu identidad. Piensa, estás criando pecadores perdidos, rebeldes, necios y egoístas. Tercero, es una terrible carga para tus hijos el tener que despertar cada mañana y llevar la responsabilidad de tu identidad, de tu significado, tu propósito y todas tus expectativas y exigencias que les acompañan. Ningún hijo podrá soportar esta carga. Y el autor explica ahí un ejemplo en el libro de Susana, una mamá, y Jaime, su hijo, que prácticamente tenía un sinfín de actividades a diario. Lo tenía en clases de violín, de natación, de otros instrumentos musicales. Bueno, era un hijo al que su madre desde muy pequeño le había inculcado que tenía que ser alguien responsable y que tenía que estar siempre ocupado en actividades para desarrollar como su potencial. Pero llega un punto en que este hijo se cansa y no da más. No quiere estudiar, no quiere ni siquiera levantarse de la cama. Después de que había llevado una vida muy controlada y estructurada todos sus días, desde que se levantaba a las 5 de la mañana hasta que acababa su día a las 9, 10 de la noche, todo el tiempo estaba ocupado en algo que su madre le había asignado. Desde antes incluso de ir a la escuela, lo tenía leyendo libros o haciendo alguna actividad. Nunca tenía un tiempo en que él pudiera hacer algo que quisiera, sino que todo el tiempo estaba haciendo actividades que su madre le asignaba. Y no eran actividades malas. De hecho, muchas de estas actividades podrían parecer hasta piadosas. Enseñarle que siempre debía estar leyendo, que siempre debía estar instruyéndose, nosotras podríamos pensar que no es malo. Cuando este muchacho se cansa, ella piensa que es porque se está volviendo un flojo y un holgazán. Ella busca la ayuda del autor del libro, de Paul Tripp, para que aconseje a su hijo de que vuelva a ser el muchacho responsable y juicioso que era antes. Pero a lo que Paul Tripp habla con el muchacho, Jaime, se da cuenta de que él no está siendo un flojo o un perezoso por no querer seguir ese ritmo de vida que le estaba imponiendo su madre, sino que realmente lo que estaba haciendo él es que estaba exhausto, que ya no podía soportar más el ritmo de vida al que su madre le estaba llevando. El autor intenta hablar con la mamá y explicarle esto, pero ella está totalmente cerrada porque cree que su hijo debe ser un hombre exitoso, que debe ser una persona responsable y que siempre esté como desarrollando su potencial y sus dones. El autor explica que es muy triste, pero que la mamá no entiende. Y desafortunadamente él dice que hay muchos padres así que quieren que sus hijos logren lo que ellos no lograron, o que quieren como explotar a sus hijos. Y de verdad, las hermanas que escucharon el podcast, Betsy habla sobre que uno escuchando que esta mamá tiene ese tipo de conductas, uno podría juzgarla y decir que es una mala madre por poner tantas cargas sobre su hijo. Pero que si uno se analizara, quizás uno también está haciendo de esa forma en alguna medida con sus hijos o con las personas cercanas. Por ejemplo, hay hijos que les exigen así a sus padres para las hermanas que son solteras. De pronto a veces estamos teniendo demasiadas expectativas sobre las personas y queremos que las personas que nos rodean lleven el ritmo de vida que nosotros queremos que lleven. Y como el autor explica, esto es una carga muy difícil de llevar. Dice el autor que esta mujer estaba buscando que Jaime, su hijo, le proveyera cierta clase de significado, propósito y paz en su corazón. O sea, la vida de ella estaba bien si su hijo hacía todas las cosas que ella quería que le hiciera. Dice, cuando buscamos que nuestros hijos nos den lo que ya tenemos en Jesús, los que somos creyentes, los impulsamos a tener éxito no simplemente porque sabemos que es lo mejor para ellos, sino porque necesitamos que su éxito nos haga sentir bien sobre nosotros mismos y que nos dé una razón para levantarnos por la mañana y continuar así cada día. Necesitamos de su amor y su respeto para sentirnos bien con nuestras vidas. Necesitamos que se vea de cierta manera, que se vean de cierta manera y que actúen de cierta forma para sentir que nuestro trabajo como padres ha valido la pena. Así que, aunque amamos a nuestros hijos, no solo traemos ese amor maternal a la crianza, sino también nuestras necesidades. Un amor entonces que conduce al egoísmo, a exigencias y a ser muy impulsivos en nuestra relación con ellos. Entonces, a pesar de no saberlo, porque obviamente un padre nunca hace esto conscientemente, comenzamos a tratar a nuestros hijos como si se nos hubieran entregado por Dios para hacerlos una prueba de que somos buenas personas y que estamos haciendo bien nuestro trabajo en la vida. Es decir, entonces que nuestros hijos empiezan a convertirse en trofeos personales nuestros. El autor dice que hay como unos ítems que de verdad yo creo que debemos hacernos un autoexamen muy juicioso con la ayuda del Señor y contestar si de verdad nosotros estamos cayendo en esto. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si estoy buscando mi identidad en mis hijos o si realmente mi identidad está en Cristo? Pero no solo un momento, sino a lo largo de todos los días, ¿cómo saber si mi identidad está en el Señor Jesucristo? Y en Él está mi paz y mi confianza y mi seguridad. ¿Cómo puedes saber si le estás pidiendo a tus hijos que hagan lo que Dios ya ha hecho por ti en su Hijo? ¿Cuáles son las señales de que la crianza de tus hijos está impulsada más por lo que tú necesitas de tus hijos que por lo que Dios quiere hacer de ti a través de ti en ellos? Porque recordemos que durante todo este estudio de la crianza hemos estado viendo que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para que el Señor obre en nuestros hijos, pero que finalmente la obra siempre la hace el Señor y que nosotros no debemos forzar esa obra del Señor en ellos, ni debemos ejercer un control excesivo. El primer punto que el autor dice es demasiado enfoque en el éxito. Y él dice que es obvio que como padre siempre uno va a querer que sus hijos estén bien, que les vaya bien en la vida. Pero madres obsesionadas producen hijos abrumados por la pesada carga de sus expectativas. Entonces, hay que preguntarnos si estamos exigiendo demasiado y si en el ir y venir de los días, en el desarrollo de nuestros días, alguna vez nos hemos preguntado como madres cómo está el corazón de nuestros hijos, si lo estamos sobrecargando con actividades, con cargas. Y hay que diferenciar muy bien, de verdad, por eso les decía que es con la ayuda del Espíritu Santo. No es con nuestra medida, como dice el pasaje allá en Corintios, dice, ellos mismos comparándose con sí mismos no son juiciosos. O sea, no es sabio que yo me juzgue a mí misma según mi opinión o mi regla de medida. Si de verdad queremos un autoexamen sensato, tenemos que pedirle la luz del Espíritu del Señor y que Él nos guíe a ver si de verdad nosotros estamos siendo unas madres obsesionadas y estamos enfocándonos demasiado en el éxito de nuestros hijos. Y este éxito no es solamente en las cosas seculares, porque podría ser una madre, está el extremo de que hay una madre que quiere que su hijo sea un profesional a toda costa, pase lo que pase, que no es malo, si el Señor quiere que sea un profesional, el Señor lo use en la profesión que él quiera. Pero hay el otro extremo de la madre que sobrecarga a su hijo con las cosas espirituales. Puede ser con disciplinas espirituales, pero que también lo está abrumando demasiado con esta carga. Entonces, por eso decía que tiene que ser de verdad el Señor el que nos dé la plomada exacta. Segundo punto, demasiado deseo por el control. Si necesitas que tus hijos tengan éxito y expandan tu reputación, entonces tú querrás controlar las situaciones, los lugares y las personas para asegurarte de que eso suceda. Es decir, de que tus hijos se comporten bien y hablen bien de su madre, de su padre, en todo el lugar donde estén. Es distinto ejercer una adecuada autoridad paternal y ejercer control de tus hijos para obtener lo que necesitas de ellos. Hay una diferencia muy grande ahí entre ejercer la legítima autoridad que el Señor nos ha dado y entre ejercer un control excesivo sobre ellos. Tus hijos no tienen, cuando ejercemos demasiado control sobre ellos, libertad de cometer errores, de aprender a tomar decisiones por sí mismos, de desarrollar horarios razonables, de reconocer por ellos mismos los dones que el Señor les ha dado, de aprender por sí mismos a cultivar una relación con Dios y con las personas. Tu excesivo control como madre impide el crecimiento y el desarrollo en tu hijo y en ti produce ansiedad por estar todo el tiempo queriendo controlarlo. Podría ser que tu búsqueda de control te ha impedido descansar en el perfecto y sabio control que tu Padre Celestial tiene sobre ti y sobre tus hijos. Esa es una pregunta para que meditemos en ella. El tercer punto es demasiada preocupación por la reputación. Dios no te dio a tus hijos para construir tu reputación, sino para, de una forma pública, proclamar la suya. O sea, nuestros hijos no son nuestros trofeos, sino trofeos del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Falta de identidad en nosotros produce que estemos demasiado preocupados por lo que otras personas piensan de nosotros y de lo que estamos haciendo con nuestros hijos, es decir, temor del hombre. Y recordemos que el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre hace que nos escondamos y que seamos hipócritas, que neguemos nuestras luchas y que no busquemos ayuda o nos cerremos a la ayuda que alguien nos esté ofreciendo por orgullo. Tu reputación, el qué dirán, eso te aleja de la posible solución a los problemas que estén teniendo con tus hijos. El apoyo y la ayuda. El recibir apoyo en oración, un consejo, una palabra de aliento. A todo eso le cerramos la puerta cuando tenemos demasiada preocupación por lo que otros dirán de nosotros. Por ese deseo de mantener una fachada o un nombre, una buena presentación. Eso pone lazo. Recordemos, el temor del hombre pondrá lazo. Cuarto punto, hacer más énfasis en hacer que en ser. Perdemos la perspectiva de lo que realmente tiene valor para el Señor. Dios incluso utilizó todas las fuerzas del mundo natural y dirigió todos los eventos de la historia humana para que su Hijo viniera y para que a través de su vida y su muerte nos rescatara de nosotros mismos. Dios hizo esto no para que tus hijos fueran exitosos, ni siquiera para que nosotras mismas fuéramos exitosas, sino para que estuvieran unidos en una relación de amor con el Padre y vivan vidas que sean agradables a Él, no a nosotras. Lo que tú y tus hijos más necesitan no es el éxito, es la redención. No es la gloria de los logros personales, sino el ser rescatados de su esclavitud hacia la gloria propia. Ser rescatados del querer ser reconocidos, de recibir gloria para sí mismos, con el propósito de que ellos puedan disfrutar la libertad de vivir para la gloria de otro, de vivir para la gloria de Dios. Podría ser que el enfoque en los logros físicos, sociales y educativos han impedido que te enfoques en sus corazones, porque recordemos que eso sí es lo más importante para el Señor. Podría ser que lo que Dios valora en tus hijos sea diferente de los valores que controlan tus expectativas de tus hijos. Podría ser que tu enfoque en lo que quieres que ellos hagan se interponga en el camino de lo que solo Dios puede hacer en tus hijos. Es decir, que si nosotros estamos poniendo demasiado énfasis en las actividades, en lo que ellos hagan, en lo que produzcan, en lo externo, podríamos incluso estar siendo tropiezo para lo que el Señor quiere hacer en la vida de ellos. El Señor nos ayude a ser consecuentes con nuestras oraciones, porque yo sé que todas como madres, o todas incluso las hermanas solteras como hijas, oran por sus padres, oran por sus hermanos, pero podría ser que oramos una cosa y con nuestra actitud estemos diciéndole otra cosa al Señor. Podría ser que oramos que el Señor los salve, que el Señor los enamore, que el Señor los encamine, pero con nuestras actitudes le damos más importancia a lo externo y a lo terrenal. El Señor nos ayuda a ser consecuentes con lo que le pedimos y a dejarlo obrar. El último punto, demasiada tentación a hacerlo personal. O sea, a tomar como algo personal lo que nuestros hijos hacen. Cuando necesitas que tus hijos sean exitosos, cuando requieres que construyan tu reputación y cuando necesitas tener el control, tomarás de forma personal lo que no es personal. El enfoque cambia de cómo mira Dios su comportamiento a cómo este comportamiento de ellos te afecta a ti. En lugar de decir, esto quebranta el llamado de Dios a tu vida, cuando algo hacen, decimos, ¿cómo pudiste hacerme esto? Es decir, que estamos tomándolo como algo personal. No estamos pensando en el Señor y en su gloria que se ha visto afectada, sino en nosotras, en que la acción que ellos hicieron nos irritó a nosotras. El autor dice que tomar las cosas como algo personal destroza la relación con nuestros hijos o incluso la relación con los que nos rodean. Cuando tomamos a modo personal algo que pasa con nuestros hermanos alrededor, con nuestros padres, eso va dañando las relaciones. Tus hijos sienten que los estás acusando por algo que no hicieron. O incluso nuestra relación con nuestro cónyuge o las hermanas solteras en la relación con sus padres. Cuando las cosas se toman a modo personal, ahí estamos dañando la relación y las personas pensarán, pero ¿por qué tanta, por qué esa respuesta, por qué esa forma de responder a mi acción si no era mi intención? Y acá tenemos un ejemplo. El autor dice, supongamos que tu hijo deja un desastre en la cocina, o sea, hace algo malo en la cocina y tú le dices, después de todo lo que hago por ti, así es como dejas la cocina. El autor dice, ¿es algo personal contra ti o es el resultado de la flojera y el egoísmo del pecado que todos llevamos dentro? ¿Realmente crees que esa mañana tu hijo se despertó y se dijo a sí mismo, a las 7:12 voy a sacar de quicio a mi madre? Ya sé lo que haré. Dejaré un enorme desastre en la cocina. Si así fuera, sí habría sido personal. Pero obvio que no fue así y nunca es así. Lo que hizo no era personal, tampoco lo son muchas otras cosas que hacen nuestros hijos, con las que nosotros debemos lidiar a diario. Tomarlo como algo personal te lleva a perder de vista cómo Dios está utilizando ese momento para revelarte a ti su corazón y te conduce a que acuses a tu hijo de intenciones que realmente no tenía. Qué delicado de verdad es esto, porque cuando ocurren situaciones así, lo primero que sale a la vista y que no notamos por la irritabilidad que hay en nosotras es nuestro corazón. Sí, evidentemente el corazón de ellos, como decía el autor, de que quizás es egoísmo o flojera o fruto de su pecado, pero también eso está revelando lo que hay en nuestro corazón. Y a eso es a lo que deberíamos prestar atención. No a la acción del momento, no al desastre, como dice el autor, que quedó en la cocina, sino a lo que hay detrás. Podría ser que la tensión en tu relación con tus hijos sea provocada porque acostumbras tomar como algo personal lo que no es personal. Tensión en la relación con tus hijos. Podría ser que tu deseo de obtener cosas de tus hijos provoques que tomes como ofensa personal cosas que no son personales. Podría ser que en momentos importantes de la crianza de tus hijos, tu tendencia a tomar las cosas de forma personal haya provocado que te pongas en contra de tus hijos en lugar de estar con ellos en su lucha contra el pecado. Podría ser que tomar las ofensas como personales haya provocado que respondas con enojo a lo que Dios te está llamando a responder con gracia. Porque quizás ese desastre en la cocina, por ejemplo, o cualquier situación que se les venga en este momento a la cabeza, en que ustedes hayan reaccionado de forma áspera, quizás esa situación era la oportunidad para mostrar gracia a nuestros hijos o para conducirlos a mirar al Señor o a mostrarles que son incapaces en sí mismos y que necesitan al Señor y a su gracia para lograr las cosas. Pregúntate a ti misma y ora, y yo me lo he preguntado a mí misma, ¿qué sucede cuando una madre conduce a su hijo o hija al agotamiento mental, físico y emocional, hasta el punto en que el hijo está dispuesto a tirar su vida para escapar de esas exigencias, como el ejemplo que veíamos con Susana y Jaime, de este muchacho que ya no quería ni siquiera levantarse de la cama porque estaba exhausto de llevar la vida que su madre le había impuesto, de ocupaciones y ocupaciones y ocupaciones todo el día? ¿Qué sucede en el interior de las madres cuando están con sus hijos cada día, pero no se percatan que algo anda mal en ellos? ¿No se percatan de que se están desmoronando por dentro? ¿Qué sucede cuando al niño no se le permite detenerse o al joven no se le permite detenerse porque la madre no puede enfrentar que el niño se detenga? O sea, porque la madre ya tiene en su cabeza toda una rutina, un plan, toda una estructura de actividades que debe hacer su hijo y no puede parar porque es su plan, es su cronograma, es su orden del día. ¿Qué sucede en el corazón de la madre que está más enfocada en el éxito que en el hijo a quien le está exigiendo ser exitoso? O sea, como que se fija es en la meta y no en la persona. Eso es para que lo pongamos delante del Señor cada una y le pidamos al Señor que nos ayude a enfocarnos en lo que Él ve que es lo importante. No es bueno saber que la presencia de Dios con nosotras y su provisión es tan plena, fiel y completa, que realmente tenemos todo lo necesario en la crianza de nuestros hijos para ser y hacer todo a lo que Él nos ha llamado. ¿No es bueno? Sí, es bueno. ¿Acaso no es bueno saber que debido a que Jesús nos da vida abundante, estamos libres de buscar la vida o identidad en nuestros hijos o en cualquier otro lugar? ¿No es bueno saber que porque somos hijos de Dios, tenemos razones para perseverar incluso en los peores momentos de la crianza de nuestros hijos? ¿No es bueno saber que mientras Jesús satisfaga completamente nuestros corazones, no tenemos que pedirles a nuestros hijos que nos provean esa satisfacción? Realmente es la plenitud de la obra de Jesús la que nos libera de tener que afrontar la crianza de nuestros hijos con necesidad, agotamiento y desaliento, pidiéndoles a nuestros hijos que nos den algo que nunca serán capaces de otorgarnos. Y esto es algo que el autor repite página tras página en el libro, para que entendamos, y él dice, grábatelo, entiéndelo. Nuestros hijos no nos dan identidad, no nos dan el gozo, la paz y la esperanza que solo Jesucristo puede darnos. El autor dice, la pregunta es, después de considerar estos puntos, estas preguntas que acabamos de hacernos, ¿estamos experimentando esa maravillosa libertad como madres? Si no es así, si no estamos experimentando esto que él nos dice, la plenitud de la obra de Cristo en la crianza es señal de que sí estamos buscando nuestra identidad en nuestros hijos o en nuestros padres o en nuestro cónyuge o en nuestro trabajo. Entonces, ¿dónde encontramos el significado y propósito de nuestra vida? La respuesta a esta pregunta determina cómo hablamos y actuamos con nuestros hijos o con las personas que nos rodean. Solo hay dos maneras en las que podemos buscar identidad. Una es horizontalmente y otra es verticalmente. La forma vertical es obtener nuestra identidad y la dirección y evaluación de potencial de Dios, es decir, de su amor y su aceptación, de su gracia perdonadora, su presencia constante con nosotras, su poder, sus promesas y la gloria de todo esto que él ha derramado sobre nosotros. Esa es la forma vertical del Señor. Cuando hacemos esto, abordamos la crianza de nuestros hijos con corazones plenos y satisfechos. Vivimos con valor y con esperanza. No tenemos necesidad porque hemos encontrado todo lo que necesitamos en Él. Pero la otra forma es la forma horizontal. Dice, si no estás descansando en tu identidad vertical, entonces buscarás horizontalmente, intentando encontrarte a ti misma y a tu propósito en la creación y no en el creador, que es lo que decíamos en todo lo que nos rodea, en las relaciones que tenemos, en las posesiones. El apóstol Pedro escribe respecto a encontrar nuestra identidad de forma vertical en nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En eso es que debe descansar nuestra identidad. Dice el autor, debido a que Dios te ama, no te ha abandonado a tu propia sabiduría, a tu fuerza o a tus recursos humanos, que son escasos. Porque te ama, nunca te abandonará en medio de tu lucha por criar a tus hijos. Porque Dios te ama, te ha conectado a cosas que son mucho más grandes que tú. Porque Él te ama, no solo te perdona, sino que también te otorga la gracia para ser mejor. Debido a que te ama, trabaja diariamente para hacerte crecer y para transformarte con el propósito de que puedas hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Recordemos que desde la primera sesión veíamos que esto de la maternidad no es casualidad, es un llamado divino. Porque Dios te ama, trabaja para satisfacer tu corazón y llenarte de un gozo que no depende de las circunstancias. Te ama tanto que ha venido a vivir dentro de ti, como veíamos la sesión anterior, que Dios envió a su espíritu a morar dentro de nosotros. Dios no solo te hace promesas, Él está presente contigo con todo su poder, con toda su gracia y con toda su gloria para que puedas tener paz en tu corazón, propósito, dirección y valor para enfrentar la crianza de tus hijos. Eso es lo que nos decía el autor respecto al capítulo de la identidad. Y yo pensaba después de leer el capítulo, bueno, esto no puede quedarse solamente en conceptos o en situaciones que conocimos, sino que necesitamos que sea aterrizado a nuestras situaciones de la vida diaria. Necesitamos que esto pueda ser, que podamos echar mano de esto. Que no sea solamente algo que aprendimos como un concepto, sino que pueda ser práctico. Entonces, le pedí al Señor que nos permitiera entender cuáles son las cosas que a nosotras nos dan identidad. Porque, como decíamos al principio, esto de buscar la identidad en... Perdón. Les decía entonces que yo le pedí al Señor que nos mostrara realmente cuáles son esas anclas que nos pueden ayudar a lo largo de las situaciones que enfrentamos a diario. Entonces empecé a buscar qué es lo que es realmente identidad, porque es que ningún padre dice, ay, yo busco mi identidad en mis hijos. Ninguna hermana que es soltera dice, no, yo encuentro mi identidad en mis actividades que hago, en mi trabajo, en mis posesiones, en mi carro. Nadie lo dice así, pero son cosas que están ocultas en nuestro corazón. Entonces, por eso mi urgencia pedirle al Señor, bueno, Señor, permítenos entender cuáles son estas cosas en las que nosotras podemos encontrar nuestra identidad y podamos aferrarnos a estas verdades y ser alumbradas con tu luz. El diccionario Webster dice que igualdad es, a diferencia de la similitud y la diversidad, similitud y diversidad, hablamos de la identidad de las personas o de una identidad personal, o sea, lo que hace a una persona ser lo que es. En el diccionario Word Reference dice que es un conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que dice que es. Unos sinónimos de identidad son afinidad, unidad, igualdad, equivalencia, semejanza, analogía, coincidencia, exactitud, similitud, personalidad. De estos, yo decía, bueno, fuimos creadas a semejanza de Dios, todas. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y el hermano MacArthur respecto a este versículo dice, respecto a hagamos al hombre. El hombre El punto de coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. A nuestra imagen, dice, esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Los atributos comunicables, recordemos que son santidad, fidelidad, justicia, amor, misericordia. En su vida racional, era como Dios en que podía razonar el hombre y posee intelecto, voluntad y emociones. En el sentido moral, es como Dios porque era bueno y sin pecado. Por supuesto, antes de la caída. Entonces, aquí la palabra perdón, hermanos, hubo un inconveniente con la cámara. Dice entonces que fuimos creadas a imagen de Dios. Esto nos debe dar una identidad. Somos creación de Dios. En Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. En Santiago 3:9 dice que con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y en el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, aquí este versículo final se está refiriendo a cuando el salmista muere y despierta en la presencia del Señor y verá, otra versión dice, y veré tu rostro cara a cara. Entonces, si hay algo que nos debe llenar el corazón, es que hemos sido creadas a semejanza de Dios y que un día le veremos cara a cara. Ahora somos hijas de Dios. Es diferente ser criaturas, ser personas que fueron creadas por Dios, a ser hechas hijas de Dios. Dice en Romanos 8, 15, 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y respecto a este pasaje, miren lo que dice el hermano. Dice, Dios nos ha convertido en hijos suyos. Por lo tanto, podemos venir delante de Él, delante del Dios de la gloria, sin temor o vacilación. Venimos delante de Él como nuestro Padre amado. También supone que somos hechas hijos de Dios, confianza de que en verdad Él es nuestro Padre. La palabra Abba Padre, Abba, es un término arameo informal que se emplea para aludir a padre y comunica un sentido de intimidad y una cercanía. Como las expresiones familiares papá o papito. Hermanas, Dios es nuestro padre, pero no es un padre lejano que está en su trono, ajeno a nosotras, sino que es nuestro querido papito, nuestro padre. Como las expresiones familiares papá o papito, connotan ternura. O sea, la palabra Abba Padre dice que es ternura, dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. Dice el autor John MacArthur, todo creyente ha sido hecho un heredero de Dios nuestro Padre. Heredamos la salvación eterna, heredamos su gloria. Nosotros somos coherederos con Cristo. Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas. Cada hijo adoptado recibirá por la gracia divina la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. Esta sí que es una preciosa promesa, hermanos. Nosotras ahora somos hijas de Dios. Dice en Juan 1, 12 y 13, a todos los que le recibieron, al Señor Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios mismo. Quienes reciben a Jesús, el Verbo Divino, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado de hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2, dice: miren con cuánto amor, miremos con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Queridas hermanas, somos hijas de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Con esta explosión de asombro, Juan presenta la tercera característica de la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es fortalecida por el hecho de que el amor de Dios inició su salvación. El regreso de Cristo unirá al creyente con el Padre Celestial, quien ama a sus hijos, quien nos ama con un amor inmensurable. Juan expresa su admiración atónita por el amor de Dios para con los creyentes, ese amor que lo motivó a convertirlos en hijos suyos. Ahora somos hijos de Dios. Todo aquel que ejerce esa fe salvadora, genuina, se convierte en un hijo de Dios tan pronto cree. Aunque la vida divina y celestial que ha sido sembrada en esa persona no será revelada a plenitud hasta que Jesucristo aparezca, mientras tanto, el Espíritu Santo obra en nosotras para repujar la imagen de Cristo. Seremos semejantes a Él, hermanas. Esta frase introduce la cuarta característica de la esperanza del creyente. Cuando Cristo regrese, Él conformará a cada creyente a su propia imagen, es decir, su naturaleza. Existe una tensión entre la primera parte del versículo, eso que dice, ahora somos hijos, y la última parte que dice, seremos semejantes a Él en futuro. Esa tensión se resuelve en la esperanza sólida de que al regreso de Cristo a esta tierra, el creyente, nosotras, experimentará una conformidad total a su semejanza perfecta. Nosotras seremos conformadas a la imagen de Cristo. Dice en el versículo 6, 18, 2 Corintios, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Y afirma el Señor, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la primera ancla de nuestra fe que veíamos era que somos hechas a semejanza de Dios. La segunda es que somos hijas de Dios. La otra es que tenemos vida eterna. Estas son las cosas que deben como calentar nuestro corazón y llenarnos de esperanza y de ánimo durante nuestro diario vivir, en las cosas sencillas que vivimos en nuestros hogares o en los trabajos, las hermanas que trabajan fuera de casa. Esto debe calentar nuestros corazones y llenarnos de esperanza. En verdad, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24 son palabras del Señor Jesucristo. Juan 3, 14, 18. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Nosotras tenemos vida eterna. Esta es la primera de 10 referencias a vida eterna que hay en el Evangelio de Juan. Y este concepto aparece como 50 veces en el Nuevo Testamento. Vida eterna no se refiere solo a una cantidad eterna de tiempo, es decir, a que vamos a vivir para siempre, sino a una cualidad divina de vida. El significado literal, dice John MacArthur, es vida del mundo venidero y se refiere por ende a la resurrección y a la existencia celestial en gloria y santidad perfectas. Para los creyentes en el Señor Jesús, esta vida es experimentada antes de su llegada al cielo. Es decir, ahora, ya desde este momento, nosotros gozamos de esa vida eterna. Esta vida eterna es en esencia nada menos que participación en la vida eterna de la palabra viva, Jesucristo. Es la vida de Dios en cada creyente, que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección. Hermanas, nosotros nos ha sido dado un regalo precioso. Miren lo que dice Efesios 2, del 1 al 6. Antes, nosotras estábamos muertas a causa de nuestra desobediencia y muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotras hemos sido salvas. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando nosotras experimentamos situaciones de fracaso, ya sea en la crianza, en los trabajos, en cualquier situación que piense en este momento que representa fracaso, desánimo, desaliento, recordemos este amor, el amor que movió al Padre a salvarnos, a rescatarnos, a darnos vida en Jesucristo. Esto es lo que debe llenar nuestro corazón y no pensamientos de tristeza o de fracaso ante situaciones que son pasajeras, que podamos experimentar a diario. En Efesios 1, del versículo 3 al 8, dice: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Cuando nosotras estemos experimentando situaciones difíciles, tristes, que esto llene nuestro corazón. Dios escogió salvarnos, escogió amarnos. Yo pensaba, esto de verdad es lo que debe levantarnos cuando las situaciones diarias nos atropellan y quedamos casi a rastras en el piso haciendo actividades en el hogar o en los trabajos, las hermanas que trabajan. Esto es lo que debe llenar nuestro corazón. Y debe levantar nuestra mirada hacia arriba y decir, a pesar de la situación que estoy viviendo, a pesar de lo que estén viendo mis ojos terrenales, Dios es mi Padre. Dios me adoptó como miembro de su familia. Perdón. Esto de verdad, hermanas, yo las invito a que lean, lean, lean este pasaje porque de verdad que encendía mi corazón un amor profundo al darnos cuenta que a pesar de que nosotros en verdad somos pecadores y estamos llenos de fallas y errores, el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros es inmutable. Y es una preciosa bendición saber que no, su aceptación, su amor hacia nosotros no depende de nosotras, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Depende de su carácter que es inmutable. Gloria al Señor por esto. Nosotras, este versículo ya lo hemos visto muchas veces en este estudio de crianza reverente y yo espero que no sea molesto para nosotras repetirlo una y otra vez. Creo que es sumamente necesario hasta que entendamos de verdad que nosotras ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, que nosotras, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento, al conocimiento con control propio o dominio propio, al dominio propio con perseverancia o paciencia, a la perseverancia con sumisión a Dios, a la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Jesús es tu vida y esto te libera a ti y a tus hijos de la carga de pedirles que te den lo que el Salvador ya te ha dado. Esto es lo que decía el autor Paul Tripp de que las personas que buscamos identidad en nuestro esposo, en nuestros padres, en nuestras posesiones, en las cosas terrenales, somos ciegos y estamos olvidando esa obra de Cristo. Olvidamos que todo lo que necesitamos está en Cristo, que lo más importante que era darnos vida y redención, ya Cristo lo hizo. Respecto a este pasaje de Pedro, John MacArthur dice, el cristiano genuino tiene la seguridad eterna de la salvación y perseverará. Y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Pedro, el apóstol, quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir algo más a Dios, como si faltara algo necesario para sustentar nuestro crecimiento, nuestra fortaleza y perseverancia en el caminar cristiano, a fin de uno poder volverse piadoso, porque nosotros ya tenemos todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan una vida que agrada a Dios. Dice que al Dios darnos su divino poder, se refiere a que Dios nos dio a Jesucristo mismo, cuyo poder es la fuente de suficiencia y perseverancia de todo creyente. Al referirse a que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice que ese conocimiento es una palabra muy importante porque implica un conocimiento íntimo. Como veíamos en sesiones anteriores, se usa para aludir incluso una intimidad conyugal. O sea, no es simplemente conocer a Dios superficialmente, sino que todas estas cosas que nos han sido dadas para la vida y la piedad las experimentamos mediante conocer íntima y profundamente al Señor Jesucristo, mediante el estudio de su palabra y la comunión con su Espíritu Santo. El conocimiento que se destaca aquí de Cristo en este pasaje no es superficial, no es una comprensión intelectual de la obra de Cristo, de sus promesas, sino que es algo más profundo que se experimenta en la vida devocional de comunión continua con el Señor. Dice que es una participación genuina y personal de la vida con Cristo, que se basa en un arrepentimiento genuino, diario de nuestros pecados y un acercamiento hacia el Señor. Respecto a estas preciosas y grandísimas promesas, son promesas de vida abundante y eterna. Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y esta expresión no difiere conceptos como nacer de nuevo y nacer de lo alto. Es estar en Cristo, la posición que ahora tenemos nosotros. Es convertirnos en la morada del Dios tripartito, del Dios trino, perdón. Es el resultado de las promesas preciosas de la salvación en que los creyentes se convierten en hijos de Dios, por lo cual participan de la naturaleza de Dios y toman posesión de la vida eterna. Esto es por fe, hermanos. Esto no significa que los cristianos se conviertan en dioses pequeños, no es lo que está hablando el pasaje, sino que son hechos nuevas criaturas, como lo dicen Corintios, que tienen al Espíritu Santo que mora en ellos. Y que además los creyentes participaremos de una naturaleza divina y de una dimensión mucho mayor al recibir un cuerpo glorificado con el Señor Jesucristo cuando vuelva. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos. Estas son, y son solo algunas pequeñas puntadas de lo que yo le estuve pidiendo al Señor que nos permitiera reflexionar en esta tarde. Les pido perdón porque me he pasado el tiempo, 10 minutos, pero quería recordar esto último que tenemos, que es una herencia eterna en Cristo. Solo los voy a mencionar y espero que el Espíritu del Señor nos grabe en el corazón los pasajes, estos pasajes. De verdad, son joyas. Tenemos herencia en Cristo. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? En Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quien, de los que serán herederos de la salvación. En 1 Pedro 1, del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. En 1 Pedro 3, 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. En Hebreos 9, 15 dice, por eso Él, hablando del Señor Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. Herencia que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Y en Romanos 8:17, ya lo habíamos visto en otra versión, pero en la Reina Valera dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el último pasaje en Tito 3, 7 dice, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanas, madres, hermanas solteras, quien quiera que esté escuchando, tenemos una mejor alternativa. ¿Una alternativa qué? Una alternativa a buscar nuestra identidad, nuestras posesiones familiares o circunstancias. La alternativa que tenemos es debido a la presencia, las promesas de nuestro Señor Jesucristo con los que hemos sido bendecidas por gracia. Nosotras somos, quería que esto quedara grabado en nuestros corazones, porque a veces, si no estamos pasando por situaciones difíciles, a veces sí, cuando hay circunstancias difíciles, se nos olvida que nuestra identidad está en que somos hijas de Dios, en que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y en que tenemos una herencia eterna reservada en los cielos de parte del Señor. Todas las cosas que necesitamos vivir, y yo no me canso de repetir este versículo. Todas las cosas que necesitamos para vivir la vida que el Padre quiere que vivamos ya nos han sido dadas mediante el conocimiento de Cristo Jesús. No estamos solas ni en la crianza, ni en ninguna situación de nuestra vida. El Señor está con nosotras como Él lo prometió, todos los días hasta el fin. Estos eran los pasajes que tenía en mi corazón. Esto es lo que el Señor puso en mí para compartir esta tarde. Pido nuevamente disculpas por haberme pasado el tiempo. Ahora podemos pasar a la mutualidad. Las hermanas que deseen pueden encender sus cámaras. Yo reflexionaba, como les decía al principio, en que realmente nosotros necesitamos que todos estos pasajes y estas verdades que hoy fueron recordadas sean afirmadas en nuestros corazones, porque no solo es conocer estas cosas, sino que es de verdad aferrarnos a ellas y creerlas por fe. Las hermanas en el podcast decían que cuando nuestros hijos hacen alguna cosa mala o nos hacen quedar en vergüenza, o las hermanas que son solteras viven alguna situación que las hace sentir avergonzadas, ahí es el momento de recordarnos quiénes somos en Cristo y que nuestro bienestar no depende de la situación, sino de lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. No sé qué hermanas quieran participar respecto a alguna de las preguntas de la guía de estudio o respecto a algo que el Señor les haya hablado en la reunión. Las invito a que participen ahora porque siempre al final nos quedamos cortas de tiempo. La que quiera hablar puede levantar la mano y habilitamos el micrófono.
Siempre, hola hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Siempre en el último minuto llega todo lo que queríamos decir. Y casi que hay que decir, no, ya nos vamos, no, por favor, solo esto. Entonces, para que no nos pase, invitamos a las hermanas a prender las cámaras y a que aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan para participar. Yo sé que hay mucho que decir.
Lourdes, creo que tiene levantada la mano.
Sí, hermanita. Buenas noches. Ay, me cogí acá el pelo. Perdón. Bueno, en la guía, la primera pregunta nos dice, cuando decimos que las personas buscan identidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa identidad? Entonces, nosotras aquí respondimos. En cuanto a qué nos referimos cuando las personas buscan identidad, se refiere a la búsqueda de algo o de alguien a quién parecernos que nos dé seguridad en el entorno afectivo o social, o donde nosotros pues nos encontremos. Y en cuanto a la identidad, dijimos que básicamente aquí sé qué significa identidad, significa quién soy yo. Entonces es muy bonito ver cómo, cómo Dios también durante la presentación que tú nos diste del libro y todo esto, Él nos recuerda cuál es nuestra identidad en el Señor. Y que definitivamente en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestra familia, a veces caemos realmente en buscar la identidad en donde no hay que buscarla y por eso nos sentimos frustrados. A mí me ha pasado muchísimas veces. De verdad que cuando tú hablabas, yo decía, sí, eso me pasaba. Sí, eso me pasó con Juan. Sí, solo cuando de pronto ellos actúan o las personas que tú amas actúan como tú quieres, entonces tú sientes, ay, sí, estoy haciendo las cosas bien. Ay, sí, tal cosa. Entonces, es bonito como el Señor siempre nos lleva a reflexionar y nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es donde está nuestra plenitud, que es donde está nuestro gozo, que realmente a pesar de las circunstancias, a pesar de que nuestros hijos sean diferentes, y de verdad pues no son ni nuestros hijos, iniciábamos este libro con que no son nuestros hijos, sino que son los hijos de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas, porque Él mismo nos va a capacitar, como tú decías, y va a hacer de nosotros esos instrumentos útiles en las manos del Señor para su gloria, poder ver que, o sea, y como que el libro nos recuerda, bueno, ya deje de mirar el hijo, deje de mirar el esposo, deje de mirar su entorno, y empiece a buscar al Señor, y empiece a buscarlo en esa comunión, en esa intimidad. Y algo muy bonito que tú decías, sí, a veces corremos es, ay, bueno, ¿será que sí lo hizo o no lo hizo? Y sentirnos como bien por eso, pero no buscamos al Señor, no presentamos estas situaciones al Señor y a veces no entendemos. Por ejemplo, no sé dónde leíamos, Cami, que, creo que en la experiencia, en el audio, decía que una mamá se había interesado mucho en que su hijo se aprendiera un versículo. Entonces no me acuerdo bien a quién tenía que decírselo. Entonces le dijo, ve y dile al pastor que te aprendiste un versículo. Y que él, bueno, él se acercó, fue obediente a su mamá y se acercó al pastor. Le dijo, ay, pastor, yo me aprendí este versículo. Y entonces dice, sí, claro, dime cuál es.
¿Cuál fue, Camila? Odio a Jesús.
Odio a Jesús, dijo el niño. Claro, imagínate. Y a veces a uno le pasa eso, a veces uno presiona tanto, y pienso que uno con esa presión no permite que Dios desarrolle muchas cosas bonitas que tiene que desarrollar en nuestros hijos. Y en el momento en el que es, que se sintió como, ay, me están presionando, pues no voy a hacer lo que ya diga. Y tú lo hablabas ahorita, a veces uno se siente como, o personalmente yo a veces me he sentido así, hermanas, como, oye, es el propósito de este pequeño levantarse tarde. Es el propósito, siempre me lleva a la contraria, siempre tal cosa. Pero no es así. Simplemente Dios está trabajando en mi carácter, Dios está trabajando en mi vida. Y qué bonito poderlo ver de esa manera y ver la crianza como. Entonces, hermanitas, para nuestras hermanas. Gracias, hermanas.
Gracias, Lourdes. Mónica.
Buenas tardes, hermanitas, bendiciones. ¿Me escuchan bien, sí? Para proceder. Gloria a Dios, como siempre, por este espacio, mi hermana. Algo que me sorprendió mientras escuchaba el podcast, como siempre uno suele hacer otras actividades y ahí en cocina y demás, pero me detuve un momento porque yo pensé que se dirigía era hacia la identidad de los niños, que hablemos como categorías de las identidades de los niños, el rebelde, el necio, el la, 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 como suele pasar siempre. Sin embargo, cuando empecé, que es mi corazón, que soy yo la que tengo que empezar, santo Dios, digo, claro, Señor, y nuevamente entro en esa edificación de decir, yo quién soy para dar una instrucción así señalando o dirigiendo, si soy la primera que tengo que ser instruida por el Señor. Todo lo del audio y más lo que se hizo énfasis hoy aquí, del qué pasa, cómo saber si estoy buscando mi identidad, todo caló, todo iba con resaltador diciendo sí, el demasiado control, a veces le tenemos la agenda, mis hijos dicen otra cosa, tenemos esto, tenemos música, tenemos lo otro, otra cosa, pero realmente se puso delante del Señor esta reunión para decir cuál es el fondo de mi corazón, de nuestro corazón, porque es que no soy solamente yo, sino es con mi esposo. ¿Cuál es el propósito? Nosotros decimos y evidentemente amamos a los niños, pero no podemos evitar que los colocamos así como adelante, como, mire, el topo, muy bonito. Miren, él sacó el segundo puesto. Miren, pero ¿con qué intención realmente es? ¿Por nosotros o para exaltar o glorificar el nombre del Señor? Entonces me llevé esa primera sorpresa. Uno, la instrucción era a mi corazón, para después poder multiplicarlo en los niños. Y que eso me hace evidenciar faltantes de nuestro corazón y vacíos en nuestro corazón. Y muy hermoso, cuando estudiábamos sobre el significado, ¿dónde encuentro mi significado y propósito en mi vida? Recordemos siempre la cruz, horizontal y vertical. Me pareció una luz muy preciosa para multiplicarlo también con los niños. Y tercero, recordar que los chicos manejan la crianza modelada. A veces decimos, ¿pero por qué sale así? ¿Pero qué cosa? ¿Yo qué hice? Pues recordemos que es una crianza modelada. Y como tal nos están mirando a nosotros, y por él nosotros tenemos que mirar de esa manera vertical. Tanta necesidad del Señor. Gracias, mis hermanas. Me llevo muchos aprendizajes, muchas sorpresas, y gloria al Señor por todo esto. Espero en el Señor ser más disciplinada y mi anhelo es sentarme a leer, analizar y resolver todos los cuestionarios, porque en realidad, honestamente, no lo hago al 100% y sé que podemos hacerlo mucho mejor, no por nosotros, sino porque el Señor espera el resultado de este estudio. Entonces, que el Señor sea guardando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros hijos, mis hermanas. Muchas gracias.
Amén. Amén, sí. Yo también pensaba tantas cosas. Porque, como decía durante la enseñanza, pues la palabra del Señor es viva y eficaz, y no solo habla respecto a la relación con los hijos, sino también relaciones que tenemos con nuestros padres, hermanos, con nuestra familia. ¿Alguna otra hermana quiere decir algo más? Y lo que tú decías, Mónica, sí. Finalmente, los cuestionarios, la guía, y lo importante es hacerlo de la mano del Señor. Sea que la hagas completa o no, hacerlo con un corazón sincero delante del Señor, porque finalmente lo que hacen esas preguntas de las guías, de estas y las de santidad, del estudio de santidad, es hacer que uno se examine su corazón y el corazón queda así, expuesto, mira, esto es lo que tienes en tu corazón. Entonces, sea que uno lo haga completo o no, que pueda tener un corazón humilde y decir, esto es lo que hay en mi Señor. Este es como el examen de, ¿cómo se llama? Radiografía de mi corazón. Esto está expuesto, ponerlo delante del Señor y que el Señor ordene y nos ayude. Sí, sí, sigue, estás intentando.
Gracias, sí, sino que estaba pidiendo la mano. Que a veces nosotros no comprendemos cuánto de los afanes del mundo están en nuestro corazón. Porque, por ejemplo, cuando uno dice hacer educación en casa, lo primero que llega a la cabeza es, Dios mío, ¿y cómo va a ser para ir a la universidad? O sea, casi que sin mencionarlo abiertamente, estamos diciendo es un fracaso. Y ya estamos diciendo como, es que lo único que puede pasar con mi hijo es que tiene que ir a la universidad, estoy dando como un ejemplo, ¿no? Como que a través de, el Señor nos dice esto, y lo primero que llega no es como la certeza de la voluntad del Señor, esto fue lo que Dios dijo, qué bueno, porque Dios es bueno y lo que Él dice para nosotros es bueno, sino que, sin mencionarlo abiertamente, lo primero que llega es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos tan acopladas al mundo que si no estamos bajo el estándar en todo, parece que estamos aniquiladas, parece que estamos fuera de órbita, ¿sí? Por ejemplo, el afán por el éxito, el enfoque en el éxito, pero ¿cuál es el éxito? Si nos preguntáramos, ah, el éxito, ok, ¿y cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? ¿El éxito es lo que el mundo dice que es el éxito? O inclusive el éxito es lo que Dios dice que es el éxito. ¿Sí? Porque podemos caer incluso en decir, no, pues yo tengo un hijo que es profesional. Mire, estos 7 títulos son de mi hijo. Y entonces, y pensar que, wow, mire mi orgullo. Ay, ¿tu hijo se reúne? No, no puede porque como trabaja tanto no puede reunirse. Me estoy haciendo entender cuál es esa palabra de éxito realmente, cómo la estamos entendiendo, por ejemplo. ¿Y qué es el éxito que estamos persiguiendo? ¿O qué deberíamos nosotras como cristianas entender del verdadero éxito? No, es que mi hijo, yo ya tengo todo planeado. Él se gradúa ahora de 11 y de inmediato ya le tengo la universidad, la carrera, todo. Es como si tuviéramos un afán por cumplir el estándar. Y muchas veces, inclusive, bueno, me puedo atrever a decir que es como si tuviéramos un profundo afán de que ellos hagan lo que yo no hice. Imagínese eso. Yo siempre quise ser contadora, entonces yo sé que él va a ser contador. O yo siempre quise ser abogada, o yo siempre quise... O sencillo, yo siempre quise ser profesional. O sencillo, todos en mi casa somos profesionales y él va a ser profesional. Porque si no es profesional, casi que se convierte en la vergüenza. Como que el único camino que puede existir es el camino que el mundo ha trazado para nosotros, y ese nuevo camino que es más excelente, dice la palabra del Señor, no está contemplado entre nuestros planes en la manera como nosotros ejecutamos ese rol de mamá y esa situación de la crianza, ¿no? Y todavía perseguimos los aplausos. Los aplausos del mundo, ¿sí? El pastor de la denominación, en donde esté, o el anciano, o una hermana piadosa que me ama profundamente y ve que me estoy equivocando, puede acercarse a decirme cualquier cosa y no va a pesar tanto como los aplausos del mundo. ¿Me hago entender? Parece que pesan más los aplausos del mundo, parece que pesan más los aplausos de la familia. Y decir, wow, muy bien, bien, Diana, uff, mira tu hija. Pero si yo hablara de que, no, mi hija es súper diestra en la cocina, por ejemplo, cocina delicioso. Ah, sí. ¿Y ella no va a hacer nada en su vida? Mire. No, pues ella anhela ser mamá. Ah, o sea, pero hay que meterla a la universidad. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos plagadas del mundo. Aunque digamos que no, plagadas del mundo, si nos detenemos a examinar solamente cómo estoy enfocando la oración hacia mis hijos, podemos identificar eso. Señor, ábrele puertas laborales, Señor, ábrele puertas de 15. Y estamos llorándole al Señor para que se convierta, por ejemplo. Aunque no fuera abogado, no fuera ingeniero, no fuera ninguna de esas profesiones, ese es mi mayor afán, por ejemplo. Que el día que yo me vaya con el Señor, yo pueda tener la certeza de que mi hijo no solamente se convirtió, sino que es un hijo que persevera, que ama profundamente y que va a poder seguir caminando de la mano del Señor. Qué cosa, ¿no? Porque cuando hablamos en demasiado enfoque en el éxito, demasiada preocupación por la reputación, demasiado deseo por el control, como que si no se hace de esta forma... No, pues ahí vámonos. El énfasis en hacer tiene que estar haciendo, una agenda. Solo para cerrar, porque ya es tarde, una vez tenía una compañera de estudio con dos adolescentes, dos jóvenes. Y esos jóvenes, una belleza de jóvenes. Ellos no son creyentes, ¿no? Pero es el ejemplo. Yo le dije, ¿cómo hiciste para que tus hijos en este mundo loco sean como son? Dijo, nunca fueron así. Nunca fueron así, Diana. Yo tuve que pagar mucho dinero en ayuda. Ah, sí, ¿por qué? Porque toda mi crianza fue al revés. Toda la crianza de mis hijos fue todo lo que tú quieras imaginarte al revés, así fue. Todo, ellos mandaban, yo corría con 7 clases de cursos diferentes para ellos. Ellos no podían quedarse una sola hora sin hacer nada. Dios, obvio, no estaba en la fórmula y ella no es creyente. Y podía decir, ni siquiera Dios estaba en la fórmula. Y se volvieron unos pequeños demonios. Una migraña total, un dolor de cabeza, y yo era la sierva de ellos. Cuando buscamos ayuda, una de las cosas que le dijo esta persona, que es una persona que ha salvado muchas familias de un divorcio arreglando la vida de sus hijos, le dijo, ¿qué hace tu hija? No, ella está en curso de patinaje, ella está en curso de no sé qué, ella está en curso de esto, ella está en curso de eso. Toda su agenda es más apretada que la de ella. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarlo de todo. Vamos a sacar a tus hijos de todos los cursos. Y ella quería botarse por un balcón, porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con ellos? Y lo que vas a hacer es, vas a sentarte y vas a orar con tus hijos. ¿Sabes qué es decirle eso a una impía? O sea, te volviste loca, mis hijos tienen el éxito asegurado, mira todos los cursos que tiene. Sácalos. Y lo segundo que vas a hacer es dejar que se aburran. ¿Cómo? Sí. Déjalos que se aburran. Déjalos que experimenten el aburrimiento, le dijo. Mejor dicho, en pocas palabras, hermana, esa misma carrera de las ratas de la que hemos hablado por varios meses, él le dijo, esta ayudante de familia dijo, sácalo. Sácalo. Salte de esa carrera. Estás destruyendo a tus hijos y no te estás dando cuenta. Sácalos de esa carrera. Y hoy para nosotras es, no solo salgamos de esa carrera, sino y volvamos nuestra mirada al Señor para poder enfocar lo que el Señor quiere con nosotros, con nuestros hijos, y poder realmente dejar esa carrera de que estamos llevando, demasiada preocupación por la reputación. El enfoque del éxito que estamos corriendo, el mismo éxito del mundo, solo con el aleluya, men, metámosle el aleluya, men, y está la fórmula perfecta. No, yo creo que el Señor nos lleva a hacer una reflexión mucho más profunda, como decía Mónica, y a decir, espere, porque estamos corriendo de más, y puede que estos chicos se agoten tanto que salgan corriendo, y no al Señor. No precisamente al Señor, ojalá corrieran al Señor, pero seguramente será lamentable ver que no corren al Señor, están agotados de esta locura que nosotros estamos teniendo. Señor, nos ayude. Fue una exposición muy importante. La hermanita Laura Granavito, ¿quiere cerrar la reunión, hermana? Ya nos toca. Rápidamente. Perdón.
Vi hace unos meses yo vi una película que trata de ese tema. Una mamá que se preocupa mucho por tener hijos exitosos. Ella va a la iglesia y todo eso, pero llega un punto donde ya se da cuenta que sus hijos no tienen lo verdaderamente importante y es al Señor. Y se llama Una prueba de fe. Y eso también, bueno, va mucho con el tema que tocamos. Entonces, si quieren, la voy a compartir en el grupo de mujeres para quien quiera pues verla y analizarla, y bueno, mirar, es muy buena, me pareció muy buena, y tiene que ver mucho con este tema y con lo que está hablando Dianita. Eso era únicamente, hermanita. Ah, bueno, tío, entonces vamos a orar.
Espera, Natalia, ¿tú vas a decir algo? ¿No? Ya puedes orar, Lourdes, gracias.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, gracias por esta enseñanza, por esta instrucción, Señor. Gracias porque tu palabra realmente es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestra necesidad de ti, Padre. Pedimos perdón, Señor, el favor tuyo. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el camino que tú has abierto para nosotras, Señor. Donde de verdad encontramos la verdadera identidad que tenemos en ti, Señor. Gracias por hacernos ver las falencias y la necesidad tan grande que tenemos en ti, pero también gracias porque nos recuerdas lo que somos en Cristo Jesús, en su obra maravillosa, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que nos ha dado. Señor, permítenos, Señor, echar mano de la vida eterna y de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Muchas gracias, hermanas, por los aportes. El Señor las bendiga.
Chao, hermanas, bendiciones.
Chao a todas.